Gracias, tronco.
Hasta luego.
Hasta luego. Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, el gobierno español recalca que no ha dado autorización para que Ucrania use su material militar para atacar suelo ruso, que por ahora tampoco se lo están planteando. Al mismo tiempo, se siguen sumando aliados que sí dan ese permiso. Los últimos, Países Bajos, que no va a impedir que Kiev ataque posiciones de Rusia con aviones de combate F-16. Segunda, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto firmar mañana una orden ejecutiva que limitaría la entrada a los Estados Unidos desde México. La idea es cerrar la frontera cuando se alcancen los 4.000 cruces diarios, aunque esta cifra todavía no está cerrada. Tercera, detenieron un hombre en Teulada, Alicante, por delitos relacionados con terrorismo yihadista. En esta operación de la policía se ha practicado un registro domiciliario donde se ha intervenido abundante documentación. Y cuarta, el gobierno va a obligar a los fabricantes de dispositivos digitales a incorporar un control parental gratuito y accesible. Está previsto que se apruebe mañana en Consejo de Ministros. El anteproyecto de ley también incluirá, entre otras cosas, un etiquetado en los productos digitales que especifique si son contenidos aptos o no para menores. Domingo 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas acudían a las urnas por primera vez en la historia gracias a una reforma constitucional que otorgaba a las mujeres el derecho a votar y a ser votadas. Ahora, 69 años después, Claudia Sheinbaum se ha convertido en la primera mujer presidenta del país. La primera en más de 200 años de historia.
Por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México.
Claudia Sheinbaum se sentará en la silla del águila durante los próximos 6 años. Ha ganado con cerca del 60% de los votos. Una victoria holgada sobre su rival Xochitl Gálvez y superior a la que tuvo López Obrador en 2018. México seguirá, no obstante, la estela que había marcado el proyecto político de su antecesor, López Obrador, AMLO, que dejará el cargo el próximo 1 de octubre.
Imagínense lo que significa entregar la presidencia a una mujer luego de 200 años, la candidata más votada en la historia de México. El pueblo es bueno, es noble y sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene. Voy a poder decir cuando le entregue la banda a Claudia, misión cumplida, y jubilarme.
AMLO deja el país en manos de una mujer con formación científica, experiencia en gestión pública. Es de izquierdas, puede incluso más que López Obrador, fue alcaldesa de Ciudad de México y entre sus principales medidas está aumentar las becas universitarias, pensiones dedicadas a mujeres, dedicadas al cuidado y a la paridad salarial de género. Además, es una fiel defensora del medio ambiente, de hecho su formación es ingeniera medioambiental. Eso sí, la nueva presidenta se va a encontrar con muchos asuntos que resolver y que son importantes. Por ejemplo, se especula cómo será su política, si tendrá sello propio, si estará a la sombra de López Obrador y si hará suya la postura del propio AMLO hacia Estados Unidos.
Nunca me someteré a ningún poder económico, político o extranjero. Seremos respetuosos del gobierno de Estados Unidos. Siempre habrá buena voluntad, pero nos corresponde exigir también el respeto a nuestra soberanía. Coordinación sí, subordinación no.
El pueblo mexicano ha abogado por la continuidad política en un país que sigue acumulando víctimas por violencia, crimen organizado, impunidad y corrupción. La última prueba de ello es que 2 personas murieron el domingo a tiros en un centro de votación de Puebla, en el centro. No fue el único suceso de este estilo. Ayer por la noche, Las noticias sonaban así.
Son los hechos de violencia que siguen marcando esta jornada electoral, como en Tijuana, donde al inicio del día quemaron autos a las afueras del lugar en el que se instalaría una casilla electoral. También en esa ciudad balearon a un hombre mientras esperaba ejercer su voto. Israel Delgado, candidato a síndico en Cuitzeo, Michoacán, fue abatido a tiros a unas horas de iniciar el proceso electoral. Otro hecho que se enmarca en la contienda electoral ocurrió en Puebla.
Ahora mismo ese es uno de los grandes problemas que tiene México. Se ha convertido en un país peligroso, con mucha inseguridad. Sheinbaum también tiene que recuperar la economía, llevar a cabo un régimen fiscal que contrarreste el déficit que ha provocado las ayudas de la administración, decidir qué hacer con la principal empresa petrolera del país, la migración, el narcotráfico. Es decir, tiene mucha plancha por delante. México vive una profunda crisis por la inseguridad. Afecta la vida y el bienestar de todos, pero también tiene un impacto directo en la economía y en la competitividad del país, porque nadie quiere invertir en un lugar donde los tiroteos están a la orden del día. Alberto Peláez es corresponsal de guerra con doble nacionalidad, española y mexicana, colaborador habitual con El Foco en esta linterna. Alberto, buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes aquí en México.
Oye, la inseguridad en México va increciendo. AMLO no ha hecho mucho por evitarla y, sin embargo, la gente opta por la continuidad. Es como si ya formara parte de la vida cotidiana. ¿Qué valoración haces así a bote pronto de estas elecciones, Alberto?
Bueno, contra todo pronóstico, Ángel, Claudia Sheinbaum no solamente ha ganado, ha arrasado literalmente por encima del contundente resultado que tuvo Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Es cierto que los 60 millones de pobres que hay aquí en México han optado por esa continuidad de un gobierno populista. Hay que recordar, Ángel, que desde hace 6 años López Obrador ha ido ayudando tanto a los ninis como a los ancianos. En otras palabras, desde hace 6 años ha ido comprando voluntades, pagándoles todos los meses, para que cuando llegaran esas elecciones la gente votara por esa continuidad. Por otra parte, el rencor que se fomentó durante las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI por parte de la clase más elevada también se ha visto reflejado aquí. Es cierto que esas élites estuvieron durante muchos años casadas con el poder y hubo un menosprecio, un menoscabo a esa masa poblacional de pobreza que representaba la mayor parte de la ciudadanía mexicana. Pero lo cierto es que Claudia Sheinbaum ha literalmente, como digo, arrasado y que la continuidad de las ideas de López Obrador está garantizada.
Claudia Sheinbaum tiene un perfil de izquierda, claramente, preocupada por la igualdad de género, los salarios, el medio ambiente. Estos son problemas para México, para el mundo entero, pero no parece que sean los principales, ¿no, Alberto?
Efectivamente, Ángel, por supuesto que no son los más importantes. El tema más importante, con diferencia, es la seguridad, que se tocó de manera muy parcial durante la campaña. No podemos olvidar que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador han muerto 185.000 personas. Demasiadas víctimas para una mala gestión con respecto a interior. Eso que parecía el problema que podía cambiar el fiel de la balanza parece que no ha hecho mella. La prueba está en que esa apisonadora, y no solamente de Claudia Sheinbaum, las alcaldías, las gobernaturas, el Congreso, el Senado, pasan casi todas a Morena, al partido de López Obrador.
Sheinbaum ha arrasado, lo ha dicho un par de veces, Alberto, el número de votos. ¿Cuánto es culpa de la mala campaña de la oposición? No sé, ¿cuánto es mérito suyo?
Ese es un tema importante, Ángel. La oposición estaba conformada por un partido de derechas, el PAN, un partido de centro-izquierda, el PRI, y un partido de izquierdas, el PRD. La falta de coordinación entre ellos y esa manera desarticulada de dar los mensajes también han influido en un electorado que efectivamente buscaba la continuidad. Su candidata, Xochitl Gálvez, no generó ni ilusión ni la empatía que se esperaba. Claudia Sheinbaum tiene un buen perfil. No es política, es científica y sigue el camino de López Obrador del activismo social.
La elección de Sheinbaum es, veremos si positiva o no para nuestro país, pero ¿todo esto cómo afecta? ¿Cómo afecta estas elecciones de México a España, Alberto?
Bueno, eso habrá que verlo, Ángel. Habrá que verlo porque anoche en el discurso dejó muy claro que continuará con las políticas de López Obrador, al menos en los primeros años. A raíz de la famosa carta en la que exigían disculpas, las relaciones se fueron deteriorando entre España y México y eso habrá que recomponerlo porque Claudia Sheinbaum ya no es candidata de un partido, es la nueva jefa de un Estado, que por cierto por primera vez en la historia, aquí en México, es una mujer.
Alberto Peláez, colega, gracias y suerte.
A ti, Ángel, buenas noches.
Adiós, chao. Cerca de 80 personas son asesinadas a diario por grupos criminales en México. Ese es el principal problema del país, sin duda, una auténtica epidemia de violencia. A pesar de ello, Claudia Sheinbaum no ha sido tajante en este tema ni ha propuesto ninguna medida que permita vaticinar un cambio de rumbo. Y eso que hasta el domingo vivíamos el proceso electoral más sangriento de la historia del país, con 37 aspirantes asesinados, más de 800 agresiones.
José Alfredo Cabrera Barrientos saludaba a sus seguidores cuando le dispararon en la cabeza. 17 detonaciones se escuchan en este video del ataque que terminó con la vida del candidato alcalde de Coyuca de Benítez.
Detrás de esta violencia está el narcotráfico, que no solo trata de captar a los poderes locales y extender su extorsión a la política. Los cárteles de la droga también expanden sus tentáculos a todos los niveles de la sociedad y no es raro que se reporten enfrentamientos entre ellos. Hace exactamente un mes estuvimos en México con las víctimas del narco.
Alejandro tenía 21, él desapareció en el 2015. Marco Antonio tenía 31, él desapareció en el 2019.
Paseo de la Reforma en Ciudad de México, justo en la Glorieta de los Desaparecidos. No siempre se llamó así. Antes del 8 de mayo del 22, todos la conocían como la Glorieta de la Palma. Ahora es un espacio en el que es imposible que la mirada no se dirija al muro empapelado con las fotos de chicos y chicas que son buscados desesperadamente por sus familias, sobre todo las madres. Todos desaparecidos por culpa del narco, el crimen organizado o el propio Estado. Ojo. Ceci Patricia Flores es la fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora y se refiere al presidente López Obrador.
Ha caminado por todo el país, pero nunca ha ido a escarbar la tierra donde hay tantas personas desaparecidas. Nosotros las madres lo tenemos que hacer, algo que les corresponde a ellos. Y él nos critica, nos revictimiza y nos criminaliza.
López Obrador ha puesto a caldo al rey de España por homenajear a estas madres. Hace lo mismo con todos los que hemos intentado darles voz. Son madres que buscan a sus hijos en Sonora, Jalisco, Sinaloa, en esas zonas. Se calcula que han aparecido más de 3.000 fosas comunes y más de 120.000 personas. El gobierno asegura que son solo 12.000.
No han dado con el paradero de los responsables o no han querido dar, porque lamentablemente en muchas ocasiones hay participación de autoridades.
El motor de estas madres es el amor. Reciben un chivatazo, cogen un pico y una pala, se ponen a buscar en el desierto. Pico para excavar, pala para sacar la tierra y una varilla vidente para confirmar la peor de las noticias.
Cuando la varilla entra en la tierra y sale aroma putrefacto, sabemos que dentro de la tierra hay cuerpos. Pero cuando la varilla entra y sale aroma a tierra, sabemos que no hay nada. Entonces, la varilla es la que nos da la evidencia que puede haber cuerpos y nos ahorra el tener que excavar hasta metros. Porque tenemos que excavar a veces hasta 2 metros para sacar un cuerpo.
López Obrador ha intentado esconder la verdad de una de las realidades más palpables en México. De hecho, en este tema, como en muchos otros que no le favorecen, asume como estrategia mediática mentir. ¿A quién te suena? El segundo reto que tiene por delante la nueva presidenta es el reto económico. Claro, ahora mismo un gran porcentaje de la población vive bajo las ayudas del gobierno, provocando un déficit brutal en las cuentas estatales imposible de sostener. Aunque la economía mexicana ha frenado la caída libre en la que estaba, sigue sin crecer al ritmo que necesita. De hecho, cerca de 60 millones de personas son absolutamente pobres.
Nosotros tenemos una fórmula de la austeridad republicana. Significa disminuir el gasto público relacionado con los privilegios del gobierno y erradicar la corrupción en todas sus formas. Es decir, se construye un gobierno eficiente que ahorra recursos para destinarlos a los grandes derechos.
Tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum han hecho del combate a la corrupción una de sus banderas. Sin embargo, las cifras oficiales de los últimos 6 años indican una mínima mejora en este tema, y digo mejora siendo generosos. En 2021, la tasa de población que había tenido contacto con algún servidor público experimentando al menos un acto de corrupción era de 14.700 personas por cada 100.000 habitantes, imagínate. El 14%. En 2023 se situó en 14.000, literal. O sea, que la mejora es nula. Toda esta situación, claro, la corrupción, la pobreza, la inseguridad, el narco, nos lleva a la siguiente prueba que México tiene por delante. El drama de la emigración. Quiero que conozcas a Paul y a Katy. Les conocimos en el estrecho del Darién. Ninguno superaba los 30 años. Llevaban una semana viviendo en la playa, literalmente tirados, guardando sus cosas en una barcaza de madera. Cuando les preguntamos por qué habían emprendido el viaje, su respuesta era firme: tengo que trabajar para dar un futuro a mi hija.
Tenemos que reunir exactamente, casi exactamente $1,000. Tenemos realmente como $400. Nos falta $600 por reunir. La verdad estamos ya comunicándonos con nuestra familia para ver si nuestra familia ya en Ecuador nos puede ayudar. Los de la lancha nos cobran el valor de 350, 330 para poder pasar a la selva.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos asegura que de enero a noviembre de 2023, casi 2,5 millones de personas han intentado entrar en territorio estadounidense. El padre Francisco Gallardo es el encargado de misiones en Matamoros, en México.
Pues bueno, ahorita aquí en Matamoros tenemos la mayor gente es de Venezuela, después siguen los haitianos, después los centroamericanos. Además también tenemos muchos desplazados mexicanos del sur por la cuestión de violencia que también están yendo hacia Estados Unidos.
Es cierto que son muchos los mexicanos que cruzan a Estados Unidos, pero además México sirve de puente de venezolanos, haitianos, guatemaltecos, ecuatorianos, hasta africanos del Congo he visto allí. Todos ellos buscan cumplir un sueño, el sueño americano. Óscar, por ejemplo, es de Guatemala.
Yo me fui así como se va casi toda la mayoría de gente, de inmigrante, ilegal más que todo, ¿eh? Lo llevan a uno caminando por el monte, lo llevan caminando a uno en buses, se queda uno en hoteles. En veces hay momentos donde ya no hay comida, se tiene que quedar uno en el monte, ¿eh? Porque ahí no hay comida, no hay nada, no hay agua.
Héctor Estepa es corresponsal de COPE en América Latina y se conoce el continente como la palma de la mano. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes.
Oye, estos resultados tienen impacto no solo en México, México es muy, muy potente en toda América, teniendo en cuenta que parece que el mandato será continuista, ¿qué esperas? ¿Cuál es tu lectura?
La lectura es que los dos mayores países de América Latina siguen estando controlados por la izquierda, son Brasil y México. Y obviamente esto tiene un impulso muy grande para los movimientos progresistas del continente. Eso sí, está por ver, bueno, cuál va a ser la posición de Claudia Sheinbaum en política exterior. La de López Obrador fue la de obviamente ceñirse y apoyar a gobiernos como el de Gustavo Petro y el de Gabriel Boric, y también de ser bastante equidistante con los gobiernos más cuestionados de la región, que son los de Nicaragua y los de Venezuela, sin duda. No sabemos si cambiará con Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum en su campaña se ha plegado a prácticamente todo lo que propone López Obrador, pero se están dando cambios en ese sentido en América Latina, especialmente desde Colombia y desde Brasil hacia la relación con Venezuela. Petro incluso desvelaba recientemente el diario El País, tiene un plan para una salida democrática de Venezuela, y de hecho el canciller Murillo, el canciller colombiano, el ministro de Exteriores, se negó a enviar una misión de observación electoral a Venezuela para el proceso que se dará el 28 de julio, con lo cual hay cosas que están cambiando y es una incógnita saber cómo reaccionará Sheinbaum hacia esos cambios, pero lo sabremos pronto en cualquier caso.
Claro, estas cosas de las relaciones internacionales dependen de dos, porque estamos hablando de la relación de Sheinbaum con Estados Unidos, pero depende de qué vaya a pasar en Estados Unidos, que de ahí también está Donald Trump, que parte casi casi como favorito. ¿Tú prevés algún cambio entre México, Estados Unidos y México?
Eso depende, en mi opinión, más de lo que sucede en Estados Unidos que la posición de México. Quiero decir, más allá de la retórica antiimperialista que tiene Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que su relación con Washington no es mala. México está siendo se está beneficiando muchísimo de la política de relocalización de empresas de Estados Unidos desde Asia cerca de sus fronteras. La economía, de hecho, está creciendo por ello. Buena parte del crecimiento de México se entiende por eso. Y, de hecho, está actuando también López Obrador como una especie de portero de Estados Unidos con respecto a la inmigración. Todo el mundo sabe aquí en México que López Obrador o el Instituto de Migración de López Obrador está llevando a los migrantes que intentan llegar al norte dos pasos para atrás, siempre los lleva hacia los estados del sur con una forma de desmoralización para ellos, y esto se comenzó a implementar con más fuerza después de una reunión que tuvo con el secretario de Estados Unidos de Anthony Blinken en diciembre, cuando se produjo ese récord, esa explosión de llegada de migrantes a la frontera norte, con lo cual las relaciones ahora mismo son estables, son buenas, y yo creo que a México y a Sheinbaum les va a resultar también conveniente que siga siendo así. Pero sabemos que la posición de Donald Trump es mucho más conflictiva al respecto, con lo cual yo creo que depende mucho más de Washington que de Ciudad de México.
Sí, estoy de acuerdo. Oye, la violencia, Héctor, es un problema gravísimo en México. Nosotros estuvimos allí hace un mes y ponen la piel de gallina el número de desaparecidos, el crimen organizado. Esto ha sido tema de campaña para Xochitl, pero la nueva presidenta casi no ha dicho ni mu. Tampoco le ha pasado ningún daño, ¿no?
Efectivamente, la nueva presidenta no ha hecho una campaña basándose en el tema de la violencia, primero porque es consciente de que es sin ninguna duda el punto más débil del gobierno de su predecesor, de Andrés Manuel López Obrador. Ella ha hecho una campaña muy conservadora, consciente de su ventaja, y ha evitado todos los temas espinosos. De hecho, las feministas le echan mucho en cara que ni siquiera ha hablado del aborto, que es un tema que obviamente preocupa mucho a las mujeres, y no le ha afectado prácticamente nada la situación de violencia que se vive en México, que se ha mantenido estable durante el gobierno de López Obrador. Ha sido el sexenio con más asesinatos. Es verdad que han bajado un poco en los últimos 5 años, pero es una disminución muy leve. Mi interpretación, después de haber hablado con mucha gente en México, es que la violencia estalló con los gobiernos del PRI y del PAN, con los gobiernos opositores, y pues por eso le hace tan poco daño a López Obrador. La gente es consciente de que es un problema estructural del país, o muchos de ellos piensan eso, y claro, cuando se le acusa a López Obrador de alguna manera permitir algunas cosas, pues bueno, también se recuerda lo que ocurrió en gobiernos pasados, y de ahí que no le haya afectado.
Y una última cuestión, Héctor, precisamente no la afecta, pero estando allí lo que me decían las madres de los desaparecidos era la absoluta impunidad, incluso la desaparición del narco, del crimen organizado, pero del propio Estado, con responsabilidad en esos desaparecidos. ¿La impunidad es total?
Sí, yo recordaba muy bueno el reportaje que hicisteis allí con las madres buscadoras. Yo sí. También he estado con ellas en otras regiones, en regiones como Veracruz, y la situación es dantesca. Y coincide todo el mundo en que la falta de Estado es brutal. Es una cosa muy grave, me parece a mí, la poca confianza que tiene México en sus fuerzas policiales. Y las miles de denuncias, y algo que cualquiera que haya pisado México te dice: oye, ten cuidado con la policía, sí, cuidado porque te van a pedir una extorsión, te van a pedir una vacuna. Eso es terrible para un país como México, que tiene además ese problema de inseguridad, y que yo creo que a esos niveles esos problemas se dan en pocos países de América Latina.
Pues estaremos muy atentos. México es un país más que fundamental en América y, por supuesto, para nosotros. Héctor Estepa, gracias, como siempre.
Muchas gracias.
Adiós.
Chao.
Más allá de los titulares de prensa que se enorgullecen de que por primera vez hay una mujer al frente de México, desde luego es una noticia importante. El país tiene una gran cantidad de problemas que requieren una solución urgente y no parece. La realidad es que Claudia Sheinbaum apenas ha hecho mención a esos problemas, al menos hasta ahora. Ha preferido centrar sus políticas, como su predecesor, en el género, en los asuntos medioambientales y, cómo no, con ese tono populista. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, digo que tampoco estamos para dar lecciones de populismo aquí, ¿eh?
No, es verdad, pero de momento Sheinbaum es toda una incógnita. Hasta sí. La fecha ha hecho puro seguidismo. No ha dado ningún indicio de que tenga una personalidad política autónoma respecto de su mentor López Obrador. Ojalá que por lo menos en la política exterior y en las relaciones con España no tenga el mismo estilo confrontativo e infumable de López Obrador, que se pasó media legislatura atacando al rey para intentar desviar los problemas gravísimos. Has mencionado algunos ahora en la entrevista que tiene México. México es los Estados Unidos de México. Hay varios estados que son estados fallidos. No entra la policía, no rige la ley y rige el narco. Y esto debería ser el primer objetivo de un presidente. Sin embargo, en campaña no se le ha escuchado decir nada de esto. Es verdad que la política de subsidios le ha dado buen resultado. Es verdad que ha arrasado en las urnas, las cosas como son. O sea, los mexicanos la han votado masivamente. Iba a haber una presidenta, una mujer presidenta, en el país de los mero machos, como dirían ellos, de cualquier forma, porque Gálvez también era mujer, pero ella pues tiene un perfil hasta la fecha pues que no sabemos por dónde va a tirar. Puede parecerse a Michelle Bachelet, ojalá, al estilo socialdemócrata chileno, o puede parecerse a Delcy Rodríguez. No sabemos para dónde va a tirar. Y los retos en tanto en inmigración como en la violencia que hay en el interior de muchos de los estados son sus prioridades. Es verdad que México está creciendo al 2,5 y que, bueno, pues se beneficia de las deslocalizaciones de las empresas yanquis, pero tiene muchísimos retos por delante y hasta la fecha no ha dado muestras de personalidad política autónoma.
Pues estaremos bien atentos. México es más que fundamental, ¿eh? Tanto en América como en América y para nosotros también, ¿eh? No lo olvidemos. Claro. Jorge, te espero en un ratillo.
Hasta luego.
Hasta luego, chao. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de línea directa.
Sí, en la vida hay cosas que no se pueden sustituir, como el amor de una madre, las mascotas, los veranos de la infancia. Oye, tu coche. Bueno, el coche sí, el coche depende. Y es que ahora con línea directa podrás tener coche de sustitución también en caso de avería. Ven, cámbiate al seguro de coche de línea directa porque te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos para reforzar la seguridad en el trabajo y EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad, y además personalización del vestuario laboral, porque cada uno de vosotros se merece ser reconocido. Obramat, donde compran los profesionales.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. España recibió casi 24 millones de turistas hasta abril, un 14% más que en el mismo periodo de 2023. Los datos de este primer cuatrimestre son los mejores de la historia. Los turistas aumentaron su gasto en nuestro país, se dejaron, pues calcula, 31.000 millones de euros. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Los turistas han gastado casi un 23% más que en el mismo periodo del año pasado. Los que visitan Madrid son los que más dinero se dejan en sus viajes, de media unos 300 euros al día, aunque esa cifra ha bajado ligeramente con respecto al año pasado. Le sigue Cataluña, con algo más de 200 euros. Baleares, que roza esa cantidad, y Canarias, con 175 euros de gasto medio al día. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, celebra que cada vez sea más los que eligen España.
En los cuatro primeros meses del año, el número de turistas ha aumentado un 14,5%. Podemos asegurar que dejamos felizmente atrás conceptos como temporada baja.
Los que más nos visitaron, los turistas británicos, como siempre, vinieron casi 4,5 millones en los cuatro primeros meses del año, seguidos de más de 3 millones de alemanes y casi los mismos franceses. Las comunidades con mayor gasto acumulado fueron Canarias, con el 26% del total, Cataluña y Andalucía.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, el turismo va tan bien que, según el ministro, hemos abandonado el término de temporada baja. La verdad es que, sea cual sea el día del año, por aquí, por el centro de Madrid, es impresionante.
Bueno, ya sabes que a mí el ministro Hereu me parece que es una persona sensata, ¿sí?, seria, en fin. Y yo creo que es una buenísima noticia, tienes razón, ¿no? El turismo está en niveles históricos y el sector con una facturación récord gracias, entre otras cosas, a la inflación. Por eso el gobierno está ingresando tanto dinero, ¿no? Pero yo diría que ojo a dos cosas. La primera la acabas de decir tú ahora mismo. Esa sensación de que los centros de las ciudades están todos llenos, los bares, los restaurantes, y que somos los españoles los que estamos consumiendo, y no es verdad. Son turistas extranjeros, no somos nosotros. Y la segunda, mucho cuidado con la desindustrialización. Los países que tienen buenos salarios, que tienen crecimiento sostenible, tienen turismo, que está muy bien, pero sobre todo tienen industria. Y en España cada vez tenemos menos industria.
Otro termómetro, Pilar. La venta de coches nuevos en España creció en mayo un 3,4. Se vendieron 95.000 coches. El sector ha comenzado el año con un 7% más de ventas. El batacazo se lo han vuelto a dar los coches eléctricos. Redujeron sus ventas un 12%. Interesante, ¿verdad?
Bueno, pues es que es lo normal, ¿no? O sea, primero, se venden pocos coches. Se venden sobre todo coches de segunda mano. De los coches nuevos que se venden sobre todo de gasolina y gasóleo, porque aunque siguen estando caras la gasolina y el gasoil, es muchísimo más caro comprarte un coche eléctrico. ¿Y quién se puede comprar un coche eléctrico? Bueno, quien vive en el centro de una ciudad y tiene un buen sueldo. En el momento en el que tienes familia y tienes que hacer viajes un poco más largos, es que es imposible, es que no hay quien lo pague. Es que ¿quién tiene 30.000 euros para comprarse un coche eléctrico que tiene 200 kilómetros de batería?
Seguimos. El precio del alquiler se sitúa en máximos desde 2007. Por si eso no fuera poco, comprar es algo casi prohibitivo para los jóvenes. Una de las ayudas que tienen para acceder a la vivienda son los llamados avales ICO para menores de 35 años. apenas un 60% de ellos los conoce y me parece que se pasan en la estadística. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Los propietarios jóvenes se han reducido a la mitad de la última década, según el Banco de España. Los jóvenes tienen serios problemas para acceder a la vivienda. Por eso es llamativo el desconocimiento de los ICO que constatan los portales inmobiliarios. Los expertos hablan de falta de cultura financiera, pero también de una herramienta que no soluciona el problema en zonas tensionadas, ya que el Estado avala el 20% por 10 años, pero la hipoteca se calcula por el valor total de la vivienda. Antonio Gallardo, de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.
Yo tengo una hipoteca de 200.000 euros, que es una cuota de 1.100 euros al mes, por ejemplo, y me sube a 1.400 por ser el 100%, pues yo voy a hacer un producto que tiene más requerimientos por mucho que haya detrás un aval, ¿no?
Hipotecas más caras que dejarían fuera el 60% de los aspirantes, según cálculos de los agentes de la propiedad inmobiliaria. Además de que sí, hay que aportar entre un 10 y un 15% del coste para gastos e impuestos.
El de los créditos ICO es una de las grandes medidas del gobierno, pero esto no cala, Pilar.
Bueno, es que, o sea, lo vivimos todos los días, ¿no? Y además lo ha explicado Marta, Ángel. Primero no se conoce. Y luego, aunque sea un crédito en mejores condiciones, no deja de ser un crédito. Es decir, es dinero que hay que devolver. Y los expertos nos llevan explicando aquí meses cuáles son los tres grandes problemas a los que se enfrenta el sector en nuestro país, ¿no? Por un lado, esa ley de la vivienda, que está expulsando clarísimamente a los más vulnerables. La no liberalización de suelo por parte de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Y la no relación entre lo público y lo privado, entre las diferentes administraciones, para construir viviendas de protección social y a bajo precio. Y hasta que estas tres cosas no se solucionen, seguiremos con el problema de la vivienda.
La fecha elegida no deja lugar a dudas. A 6 días de que Europa vaya a las urnas, el sector agrario ha decidido hoy volver a manifestarse. Estas elecciones tienen mucho que ver con el sector primario. El mundo del campo se rige por la política agraria común europea, que no gusta a casi nadie. Hoy miles de agricultores franceses y españoles en sus tractores se han unido para manifestarse en la frontera como respuesta a la falta de soluciones por parte de los diferentes gobiernos. Hasta en 5 puntos diferentes de esa frontera han cortado el paso. También ha habido durante toda la mañana complicaciones en la frontera de Irún. Una de las principales protestas está en el paso de Canfranc, provincia de Huesca. Hasta allí ha llegado con su tractor Miguel Ángel. Es un agricultor de San Esteban de Gormaz, en Soria. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
A ver, ¿por qué esta protesta ahora? Imagino, en plena campaña electoral, nos viene que ni para el pelo, ¿no?
Sí, evidentemente la fecha se puso por la cercanía de las elecciones en el Parlamento Europeo y bueno, ante la inoperancia de los políticos hacia nosotros, que se niegan a contactar con nosotros para negociar y tratar de cambiar las cosas para no seguir las carreteras, pues bueno, pues decidimos trabajar la unión entre provincias, entre comunidades y con los vecinos franceses. Lo hemos conseguido y bueno, pues estamos aquí manifestándonos durante 24 horas.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches. Oye, ¿sigue siendo vuestro principal problema esa competencia desleal de terceros países?
Por supuesto, es uno de los puntos más graves que tenemos a debatir y a negociar. De ello, llevamos el estandarte, pues que las cláusulas espejo las adopten para que los productos que entran de otros países pues tengan la misma competencia que los nuestros en productos fitosanitarios y para que entren con más calidad si entran. Y no más baratos, al mismo precio, que les pongan aranceles, porque encima pues parece que priman los productos que entran de otros países a los nacionales.
Dicen desde Bruselas que han flexibilizado la burocracia de la PAC. ¿Ha cambiado algo? ¿Os han prometido algo concreto?
Bueno, sí, han retrasado lo del cuaderno digital, parece que lo van a retrasar un año o dos, pero claro, pero es un retraso, ¿no? Flexibilizan algunas normativas, pero es una flexibilización pasajera. Entonces necesitamos actos más concretos, ¿no? Los insumos nos están arruinando y los precios de lo que vendemos cada vez están más baratos. Entonces, queremos rentabilidad, queremos que se sienten a negociar, cambiar algunas cosas para que sea más rentable nuestro negocio y podamos irnos a trabajar tranquilamente.
De eso te quería preguntar, Miguel Ángel. ¿Cuál es vuestra carta a los Reyes Magos? ¿Qué tres o cuatro cosas pedís, bueno, en una semana electoral, ¿no? A Bruselas, ¿qué exigís?
Sí, como te he dicho antes, llevamos dos cosas que son las que queremos casi inflexiblemente. Nos hemos puesto de acuerdo con los vecinos franceses. Lo que queremos es que quiten los impuestos de la energía, de los hidrocarburos, de la luz, del gas, y que adopten estas cosas al espejo. Esas dos cosas son fundamentales. Y luego, bueno, pues que se sienten a negociar. El resto de reivindicaciones que llevamos desde el primer día, entendemos que todas es imposible de cambiar, pero sí se pueda negociar y cambiar alguna. Es lo que queremos.
Miguel Ángel, en esta movilización concreta de este fin de semana, de hoy, ¿cuál es vuestro plan para las próximas horas?
Bueno, pues ahora estamos reponiendo fuerzas. Los franceses estaban al otro lado de Somport, que es donde estamos nosotros. Hemos perdido efectivos porque hay ganaderos que tienen que atender a su ganado, evidentemente ahora somos menos, pero los franceses han unido a nosotros. Ahora estamos aquí reponiendo fuerzas. Y bueno, esta noche pasaremos la noche aquí, haremos turnos para descansar, turnos para cortar la carretera, se dejarán para circular todos los vehículos, y lo que está parado es el transporte de mercancías, así en todos los puntos de corte.
Oye, ¿y estas protestas van a seguir después de las elecciones? ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que va a pasar?
Si no se ponen en contacto con nosotros y tratamos de trabajar juntos para cambiar las cosas, pues evidentemente lo que hemos hablado es que van a seguir. Vamos a descansar este verano. Hemos conseguido unirnos casi todas las provincias entre comunidades, que eso es algo muy importante. Sin mirar a signos políticos, sin mirar a banderas, aquí están los catalanes, están los vascos, están los navarros, están los de Castilla-La Mancha, Castilla-León. Hemos creado un ASPI, una unión de asociaciones del sector primario independientes, con lo cual vamos a crear una hoja de ruta y un cuaderno de trabajo para seguir movilizándonos de cara a septiembre-octubre.
Oye, Miguel Ángel, ¿cuál es tu plantación? ¿Con qué trabajas en San Esteban de Gormaz?
Allí prácticamente es casi todo de secano y es cerealista, y oleaginoso, o sea, cereal y girasol es lo que más sembramos.
Bueno, para la próxima vez que vaya por ahí, que tengo algún amiguete por la zona, ya me enseñarás la finca y lo que trabajas. Miguel Ángel,
estás invitado.
Muchísimas gracias, amigo. Suerte.
Gracias a vosotros.
Adiós,
por la
prueba. Chao, chao. Otro termómetro, Pilar. Casi 1,5 millones de personas no acuden a trabajar a diario. Ojo, se dice pronto, 1,5 millones. Según el último informe de Randstad, la cifra de absentismo laboral aumenta en España. La industria es el sector que concentra la mayor cifra de absentismo. Le siguen servicios, construcción. ¿Qué se puede hacer?
Bueno, y esto es en la empresa privada.
Sí, sí, bueno.
No estamos hablando del sector público. Hay 17 millones de afiliados en empresas privadas en España, de trabajadores en empresas privadas en España, Ángel, y 1,5 millones no van a trabajar cada día. Bueno, esto es una burrada, es un agujero extraordinario. Yo creo que, por un lado, hay incentivos clarísimos y mensajes clarísimos por parte de algunos grupos políticos, incluso el gobierno, parte del gobierno, que bueno, que se toman esto de trabajar como poco menos que una desgracia, y por lo tanto es mejor no ir. Y luego yo creo que las mutuas y los médicos se tienen que empezar a tomar muy en serio esto de las bajas, porque realmente el empobrecimiento de la sociedad empieza por estas cosas.
Este dato, no, tampoco, visto lo que pasó hace poco con la DGT o con grandes empresas en España, la Bolsa de Nueva York ha vivido esta tarde momentos de caos. Decenas de errores informáticos habrían provocado desplomes de hasta el 99% en Wall Street. Se investiga el origen de este fallo, todo apunta a un problema con las llamadas bandas de precios, un mecanismo para suspender las cotizaciones en momento de mucha volatilidad. ¿Qué ha pasado? ¿Se sabe, Pilar?
Bueno, no. Lo que se sabe es que se ha producido efectivamente un fallo técnico. Eso es lo que ha dicho la Bolsa de Valores de Nueva York, que ha afectado fundamentalmente a tres valores, pero es que uno de ellos es muy importante, ¿no? Es Berkshire Hathaway, que es el brazo inversor. Es como la empresa a través de la que invierte Warren Buffett, que es uno de los grandes billonarios del mundo. Cada acción ayer de Berkshire Hathaway costaba $195,000 y de repente se ha puesto en 165. Claro, les ha dado un infarto, ¿no? Estaban claro, todos infartados ahí. ¿Qué es lo que dice la bolsa de Nueva York? Bueno, pues eso, que aparentemente no han saltado los seguros para la alta volatilidad, que es la que regulan los valores tanto al alza como a la baja, con un promedio de la cotización durante los 5 minutos antes anteriores, ¿no? Se ha producido una especie de mini crash, pero que todo el mundo esté tranquilo, porque en los 3 valores, aunque luego han suspendido 20 para que no se extendiera por seguridad, pero los 3 valores que han sido afectados, por supuesto, los seguros hacen la cobertura de lo que haya podido suceder tanto a la alza como a la baja para esos inversores.
Y una cosa más. Hacienda ya ha devuelto más de 6.000 millones de euros a 9 millones de contribuyentes tras los 2 primeros meses de la campaña de la renta. Claro, a quien tocará devolver. Es casi un 10% más respecto al año pasado. Hoy se ha iniciado la última fase de presentación de la declaración. Ya se puede pedir cita para hacerla de forma presencial y domiciliar, pues eso, a los que nos toca pagar. El plazo termina el 1 de julio, Pilar.
Hoy se ha iniciado la fase de los que toca pagar. Los que toca devolver ya se ha cerrado, y fenomenal. Y ahora los que toca pagar, pues empieza hasta el día 1 de julio. Pues que todo el mundo esté atento.
Venga, ánimo. Sí, tú ríete. En 2022, España era el cuarto país de Europa en número de startups. Más de 11.000 que empleaban a 140.000 personas. El nuestro es un país emprendedor. Y en Madrid se celebra uno de los encuentros de innovación y emprendimiento más importantes a nivel mundial. Un año más. Se llama South Summit Madrid y este año tendrá lugar su edición número 13. La cita reúne a las principales startups, inversores y representantes de este sector de todo el mundo. Es una gran oportunidad. María Benjumea es presidenta y fundadora del South Summit Madrid. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Qué placer estar contigo. Anda, aquí en la linterna.
Pues anda que nosotros. Oye, María, para quien no conozca South Summit Madrid, introdúcenos, ¿cómo funciona?
Bueno, South Summit es un encuentro que reúne a todos los actores del ecosistema, a las startups, a los inversores, a las corporaciones, es decir, a todos los actores económicos y, como muy bien has dicho, a nivel global. El objetivo es conseguir entre ellos el mayor número de conexiones para generar negocio, y negocio que beneficia a todos, tanto a los startuperos como a los inversores, como a las corporaciones y, además, al país, al desarrollo de la sociedad, porque esto es responder al ritmo trepidante que está en el que vivimos.
María, ¿qué tal? Buenas noches, soy Pilar. Qué alegría.
Hola, Pilar,
saludarte.
Muy buenas noches.
Oye, ¿cuántos participantes calculáis para este año? Porque el año pasado ya fue récord, ¿los vais a superar?
Vamos, nuestro objetivo está siempre en torno a 18,000 o 20,000, porque si queremos que de verdad la gente haga un network muy importante en lo que es todo este plataforma de generación de negocio, no debemos de pasar de esos volúmenes. Ahora bien, este año lo que hemos lanzado, y además llevamos con ella desde el fin de semana en la Plaza de España, es una iniciativa que nos acercamos a todos los ciudadanos, a todas las personas, desde los niños hasta los más mayores, para que entren en contacto con la innovación, para que vean la importancia de las tecnologías en su día a día, para que conviertan a la tecnología en su aliada. Y ahí sí que tenemos capacidad de volumen total. Pero para hacer negocio en la nave donde se desarrolla South Summit, ahí necesitamos claramente hacer actividades que potencien las mejores relaciones para generar de ahí las mejores oportunidades y el mayor negocio.
Te iba a preguntar, ¿qué tiene de especial esta edición? Aunque a lo mejor ya has respondido en parte, porque creo que lo de la Plaza España es un buen lío.
Pero un lío que no te puedes ni imaginar. Y además, mira, estamos con un pabellón que, si hablamos de innovación y hablamos de algo que es importantísimo, como es la sostenibilidad, como es cuidar a nuestro planeta, pues necesitamos que todo lo que hagamos, y desde luego en South Summit es clave, es que sea sostenible, que sea reciclable. Bueno, estoy deseando, quedan 2 días, el martes y el miércoles, es decir, hemos ampliado este año una semana, hemos ampliado a una semana, ¿no? Y el pabellón es espectacular, y los startuperos que están dentro, con drones, con robots, con realidad aumentada, con inteligencia artificial, bueno, es espectacular. Yo, desde luego, los que puedan ir mañana y pasado, iría. Y luego ya, a partir del miércoles, todo el ecosistema a la nave. Pero además es que por la tarde, junto a los startuperos, tenemos música en directo. Es decir, que es que tenemos que acercar esa innovación como, pues, de una manera fresca y de una manera que la gente lo pase bien.
María, tú tienes una fuerza y una vitalidad, la verdad es que envidiable, ¿no? Pero ¿tiene esa fuerza y esta vitalidad el emprendimiento en España? Decía Ángel, somos un país de emprendedores. Bueno, pero cada vez las cosas están más complicadas, ¿no?
Bueno, esto, como en la complicación pilar, es la economía es cíclica y va para arriba y para abajo. Y lógicamente para los startuperos, para los emprendedores, lo mismo. Además, si te cogen unos sectores, pues va mejor que en otros, ¿no? Pero hablabas de esa vitalidad. Yo ya sabes que digo mi edad siempre y soy una startupera de 70, me encanta. Pero además es que creo que los emprendedores de verdad tienen algo especial, tienen un aguante especial y se creen sus proyectos y luchan por ellos. Y además, al mal tiempo, buena cara. Y efectivamente, muchas veces viene el mal. No es el mejor de los momentos. Lo ha habido todavía peor. Pero siguen para adelante y luego, eso sí, si se dan cuenta que el tema no funciona, pues entonces van por el siguiente, ¿eh? Que esto es una buena cosa y lo decimos siempre en South Summit. El que tiene sangre de emprendedor va para adelante.
Te iba a preguntar precisamente. España es un país de pymes. De pymes y de autónomos, que son casi superhéroes. Esto de las tecnologías, las startups, todo ese sector, ¿es una oportunidad? La pregunta es retórica, porque muchos le tenemos miedo.
Pues entiendo perfectamente lo que dices, Ángel, y además, uno de nuestros objetivos en South Summit no solamente es conectar, porque nosotros conectamos a las corporaciones con las startups en beneficio de todos para que las corporaciones puedan responder a este ritmo trepidante del mercado. ¿Qué es lo que queremos? Extenderlo, como tú muy bien has dicho, a los pymes. A las pymes, a los autónomos, que se conecten. Porque mira, los autónomos tienen mucho talento. Las startups necesitan ese talento. Las pymes sobreviven, pero muchas de ellas son muy innovadoras. Es impresionante cómo están creciendo algunas. Si se conectan entre los que tienen este carácter pues tan vitalista, tan arriesgado, porque ahí las startuperos son muy innovadores. Es la característica fundamental. Y desde South Summit, y lo veremos en estos 3 días en la nave del 5 al 7, lo que queremos es que nos vengan las pymes también, que se den cuenta que aliarse unos con otros, la colaboración, hay 2 palabras mágicas. Una es la innovación y la otra, clarísima, es la colaboración. Solos hoy día no llegamos a ninguna parte, pero si colaboramos entre nosotros, caray, que sí llegamos. Hablabas antes de las startups, del número de startups, del número de empleos que generan. Pero es que estas startups, estas 11.000 startups que tú dices, tienen un valor de 93.000 millones. El crecimiento que ha tenido ha sido impresionante en estos últimos años. Ahora, que Pilar estaba hablando antes, ha subido en estos últimos. Ahora ha habido este problema que comentaba, la bolsa. Pero es que el crecimiento del ecosistema multiplica por más de 40. Es impresionante, ¿no? Entonces, es verdad, hay que arriesgarse, pero mi opinión es que merece la pena. No todo el mundo lo hace. Hay personas y perfiles para todos. Pero a mí me gustaría que la gente se paseara por South Summit, pero se paseara para escuchar, para relacionarse, que se vengan a la nave, porque es la manera de poder conectar y saber que estas personas que están presentando su pitch en la competición, eso sí, es todo en inglés, porque el mundo de los negocios donde habla para que se entienda todo el mundo es el inglés. Por tanto, la gente pichea, es decir, presenta sus proyectos en South Summit en inglés. pero te das cuenta de que son personas como cualquiera de nosotros.
La última, Pilar.
Bueno, hablabas de tres cosas, María: colaboración e innovación. A mí me falta una tercera, que es la financiación. ¿Hay dinero?
Muchísimo, Pilar. Hay muchísimo dinero. Ahora, el dinero, como bien sabéis, es miedoso. Y si la situación no es la más bollante, está esperando. Os voy a contar un ejemplo. En el año 20, con la pandemia, no se redujeron las inversiones. Estábamos entonces en torno a 1.100 millones, pero no se redujeron, pero no crecieron mucho, sí, las rondas de financiación. En el año 21 se multiplicaron por 4, que estaba el dinero ahí retenido. Este año viene a South Summit, estos días, del 5 al 7, vienen más de 300 fondos procedentes de todo el mundo, no sé cuantísimos inversores, y traen más de 300 billones en sus carteras. ¿Quiere decir que los van a invertir? No, pero los tienen. Entonces, ¿se ha corregido el mercado? Claro que se ha corregido en estos años muchísimo el valor de las startups, pero cuando me preguntas lo de la financiación, hay muchísimo dinero. Hay que esperar el momento y además hay que saberse vender muy bien, que es muy importante.
Y la ultimísima, a modo de posdata, te pido brevedad, María. ¿Hay que ser joven para emprender en esto?
Yo vuelvo a repetirte, soy una startupera de 70 y este año hemos lanzado otra nueva iniciativa y yo veo a gente que, si se lo cree, da lo mismo la edad. Eso es muy bueno, lo tenemos que extender. Este es un mundo, cuando hablábamos de innovación, de colaboración, es necesaria la financiación, pero también es un mundo de relaciones intergeneracionales. Vayamos a South Summit y veamos la gente tan dispar en edad, entre hombres y mujeres, entre todo que hay allí. Y entonces nos convenceremos que nos podemos jubilar. Tenemos la edad, a lo mejor, pero podemos hacer otras cosas.
Sin duda.
Y realmente podemos unirnos con otras edades y formar parte de proyectos extraordinarios. Es que se ve tal vitalidad y tanta energía ahí dentro, que de verdad, por eso animo a todo el mundo que venga a South Summit, que venga la nave del 5 al 7.
Pues con la que está cayendo, esa inyección de moral y de esperanza, la verdad que se agradece. María Benjumea, presidenta y fundadora de South Summit Madrid. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias, Ángel. Pilar, muchísimas
adiós,
gracias.
Adiós, buenas noches.
Un besito. Hasta luego.
Pilarín.
Qué energía.
Bueno, es una máquina, la conozco de hace un cerro de años, es impresionante, María. Pilar, me queda un minuto, hablaremos en profundidad durante esta semana antes del domingo. Pero esto de las elecciones europeas, a lo mejor estamos fijándonos mucho en Sánchez, en tal cual, pero hemos empezado con el campo y tiene un montón de derivadas, Bueno, digo, claro, en clave económica, claro.
Sí, sí, en clave económica tiene un montón. Por ejemplo, las nuevas reglas fiscales del nuevo Parlamento y de la nueva Comisión, vamos a saber cuáles
esas
van a
que,
ser.
Esas que no cumplimos nunca, dice.
Esas que no cumplimos nunca o esas que cuando incumplíamos nos ponían una penalización. O incluso otros países, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con las normas, reglas fiscales. Vamos a ver si nos permiten o no nos permiten no tener presupuestos, por ejemplo. Vamos a ver qué es lo que pasa con la igualdad en la fiscalidad y la homologación y homogeneización de la fiscalidad en algunos de los países europeos. ¿Qué pasa con la Agenda 2030? ¿Qué pasa con el sector primario? ¿Qué pasa con la inmigración? Todo tiene una derivada económica.
Pues profundizaremos estos días. Gracias, Pilarín.
Un besito, hasta mañana.
Mañana más, adiós.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿De dónde eres?
Yo soy de Italia.
¿Con qué periodista aprendiste a hablar español?
Manolo Lama.
¡Madre mía!
¡Madre mía!
¡Ay, mi madre, el bicho!
Aprenda español con Manolo Lama.
¡Madre mía!
Que diga palabras de Lama, que diga palabras de Lama.
Sí.
¡Madre mía! El bicho.
Señor Castaño,
sí.
Quiero también a usted porque aprendo mucho de usted. Yo veo, pues, veo mucho.
Vaya mezcla, Lama y Juanma Castaño.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Por solo 20 euros precio definitivo en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy.
Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros.
¿Familia?
Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1456 y vente a Lowi.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.